Saludos, saludos para quienes están con nosotros en la mesa de esta tertulia hoy, martes, aquí en Sonamérica. José Manuel Quijano. Pepe, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Buen día, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo andás?
Buen día y muy contento además de estar en un día inhabitual con amigos muy queridos. Un reencuentro muy grato.
¿Y Juan Gavito?
Buen día y mandémosle desde acá nuestro saludo a Juan Carlos Dollenar, ¿verdad?
Sí, que hoy está indispuesto y por eso nos pidió para dar el faltazo. Por supuesto, lo esperamos la próxima semana de nuevo con nosotros. ¿Cómo le resultó esto de venirse hasta acá?
Un poco largo
el viaje, ¿no?
Un largo recorrido, pero de todas maneras yo hacía tiempo que no venía a Zona América. En una época venía, tenía un hijo que trabajaba acá. Y me encontré con una sorpresa, porque, bueno, la entrada ya está muy reformada y el tamaño también ya es otro. De manera que no me arrepiento de haber venido hasta aquí.
Sí, tengo la impresión de que a todos nos resulta ventajoso esto, de enterarnos de qué evolución viene teniendo últimamente este parque de negocios y tecnología, como se lo define, porque realmente es muy distinto a lo que uno podía ver acá hace, por decir algo, 10 años.
Exacto.
¿No? Hasta el tipo de arquitectura ha ido cambiando, ¿no? Bonir, ¿tú cuánto hace que no venías?
Y más de 50 años.
Ah, no habías venido nunca.
No, vine alguna vez, pero nunca habían ingresado así.
Yo había venido, creo que ahora unos 5 o 6 años, y ciertamente no tenía el desarrollo que tiene hoy. Y siempre me ha sorprendido el hecho de que un emprendimiento de esta naturaleza se abra camino, y pensando en las razones que llevan a eso, creo que un día daría para una tertulia entera.
Ah, bueno, desde ya tomamos nota. No. Juan, tu último aporte en este sentido, sí. ¿Habías estado
tampoco,
acá cuando?
Tampoco había estado. Primero una reflexión en relación al desplazamiento. Del centro acá en auto, media hora.
Sí,
en ómnibus bastante más, pero viene bien para ponerse en el lugar del otro, es decir, cuánta gente que vive lejos día a día hace lo que para nosotros fue excepcional, que es trasladarse a su lugar de trabajo cuando está en el centro o Ciudad Vieja, sí, por decir algo. Sí. Y en segundo lugar, sí, es como un mundo nuevo y diferente dentro del Uruguay, y bueno, creo que todo lo que sea positivo y todo lo que sea distinto y brinde oportunidades de trabajo es bienvenido. O sea, creo que todos debemos amar la diversidad cuando la diversidad es hacia algo mejor.
Vamos, si les parece, a nuestro primer tema esta mañana. Vamos a ubicarnos en el terreno de la educación, porque los presidentes de los organismos desconcentrados de la educación están rechazando la incorporación de delegados blancos y colorados en los consejos, tal como se había acordado en la comisión multipartidaria impulsada por el presidente José Mujica. Según la información que publicó el sábado el diario El País, el lunes 2 de agosto hubo una reunión donde el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, se encontró en su despacho con los senadores Luciano Polanski y Enrique Rubio, el presidente y la vicepresidenta de la ANEP, José Seoane y Nora Castro, respectivamente, y los titulares de los consejos de primaria, Oscar Gómez, secundaria, Pilar Uvilla y UTU, Wilson Neto. Allí, la senadora Topolansky y el senador Rubio explicaron a las autoridades de la enseñanza el alcance del acuerdo con los partidos de la oposición a fin de integrar a blancos y colorados en calidad de observadores en los consejos de primaria, secundaria y UTU. Fuentes de la educación dijeron al diario El País que después de la explicación de la senadora Topolansky, la vicepresidenta del CODECEN, Nora Castro, tomó la palabra y que dijo, calificó el acuerdo como una violación de la autonomía y de la Constitución. No tenemos por qué avalar un acuerdo político partidario del que no participamos, dijo uno de los presentes en la reunión, según citaron las fuentes. Otros resaltaron que la ley de educación no tiene en cuenta la presencia de miembros de la oposición en estos organismos. Recordemos, el acuerdo de los cuatro partidos con representación parlamentaria es que la oposición tendría un lugar de 5 en el CODICEN, y el cargo fue para el nacionalista Juan Gavito, además...
Daniel Corvo.
Mira,
Daniel Corvo,
exactamente. Y tengo escrito Daniel Corvo, lo que pasa es que como te tenía acá me distraje. Debe ser porque ya estuviste en ese lugar. Repito, el cargo en el CODICEN fue para el nacionalista Daniel Corvo. Pero además se acordó que en los organismos desconcentrados, es decir, primaria, secundaria y UTU, habría 3 lugares para observadores, con voz, pero sin voto. Juan, Creo que tú querías empezar a hablar de tema justamente.
Él integra por consiguiente, debería ser el que empieza a hablar.
Yo quería traer este tema porque efectivamente me mueve a dos tipos de reflexiones. La primera es que tiene toda la razón la maestra Nora Castro, en el sentido de que la ley actual no prevé la existencia de esos cargos, ni siquiera de esa función sin cargo, si así fuera que se vaya a implementar. Y efectivamente, no estando prevista esa función ni ese cargo en la ley, el único que puede disponerlo es el propio CODICEN en uso de su autonomía. O sea que desde el punto de vista jurídico es bastante inapropiado, por decirlo muy diplomáticamente, lo que se ha acordado. O sea,
porque que tú dices que hubo un descuido en esa negociación entre el oficialismo y los partidos de la oposición.
Sí, yo creo que claramente no se reparó en el aspecto de legalidad, eso está claro, pero incluso desde el punto de vista sustantivo creo que es bastante peculiar, incluso bastante hasta, me animo a decir, desdoroso para quienes vayan a ejercer esa función, estar allí en un lugar donde van a poder hablar supuestamente, pero no van a poder votar, no tendrán derecho de iniciativa, en fin. No sé cuál es la utilidad real de eso. Ahora,
supongo que la utilidad viene por el lado de que si vamos a los cargos que efectivamente se podían proveer en los consejos, en definitiva, la presencia de la oposición quedaba limitada a ese puesto, un solo puesto que ahora le ha tocado a Daniel Corvo en el CODICEN y nada más.
Claro, pero ese es el vicio original de la actual ley de educación, a la cual los partidos de oposición se opusieron y plantearon su revisión, su reforma, aparentemente sin éxito, y se han quedado en esto a mitad de camino. Digo que, por ejemplo, en otra institución, como es el caso del Banco de la República, la integración de un nuevo miembro al directorio está sujeta a una revisión normativa y eso parecería que hubiese sido más prolijo. O sea que yo coincido con Nora Castro en el análisis jurídico formal. Pero, como le digo una cosa, le digo la otra.
veo que viene con humor la historia.
No. La maestra Nora Castro, cuando accede a su cargo, lo hace como representante política, no como representante sindical. De modo que yo entiendo que hay un condicionamiento político previo que en el acierto o en el error, parecería que en el error, daba estas condiciones que deberían ser cumplidas por los representantes del Frente Amplio en los organismos, porque para finalizar, como también se ha dicho muchas veces, autónomos son los entes, pero no los directores, las personas, y son representantes políticos que deberían cumplir con la palabra empeñada por su colectividad política.
¿Qué dices tú, Pepe? ¿Cómo has visto esta discusión que ahora se generó sorpresivamente?
Bueno, yo me alegro de que el doctor Gavito, que conoce bien este tema, tanto que lo acabas de designar tú para... me alegro de que tenga esa posición porque yo la comparto. Yo creo que en el momento de hacer los acuerdos políticos, que comprendieron muchas otras cosas, se incluyó este asunto en docentes, en la parte de la docencia, y que creo que jurídicamente la ley no está previsto. Por consiguiente, si se desea, si el gobierno desea que esto sea así, debería introducir una reforma en la ley de educación, tema nada sencillo, por cierto. Entonces, comparto el tema jurídico que está de por medio. Está también el tema más de fondo, si le corresponde o no le corresponde. La tendencia del país ha sido a que el gobierno y oposición estén presentes en temas claves y en aspectos claves y en lugares claves. Si le corresponde o no le corresponde a la oposición un lugar en primaria, en secundaria, en UTU. Tema que, bueno, que está abierto hasta la discusión y que posiblemente dentro del clima que hay hoy en el país y la visión que hay con respecto a cómo hay que manejar el país en conjunto, pienso que debería tener bastante apoyo nacional. Pero una cosa es que tenga cierta simpatía nacional a que la oposición esté presente en un determinado lugar, y otra es que se pueda hacer si la ley no lo prevé. Es decir, si la ley no lo prevé, bueno, tiene que modificar la ley si quiere hacerlo. Ese es mi punto de vista.
Y recién decía Juan que la ley, la última ley, en todo caso hasta la complicó, por el hecho de que introdujo en los consejos la participación de estos nuevos consejeros que son elegidos por los docentes. introdujo esa representación de los docentes sin cambiar la cantidad de miembros de los consejos. Entonces, en el CODICEN, que tiene 5 miembros, se resolvió que dos van para la representación docente. Por lo tanto, quedan 3 para designación política. Allí, obviamente, el oficialismo dice, bueno, para la oposición va uno solo. Y después, en los consejos desconcentrados, que son consejos de 3, hay 1 de esos cargos que queda para representación docente y 2 para ser nombrados por el CODICEN. Y de nuevo, ahí aparece la pregunta, ¿cómo se hace para que la oposición tenga o no tenga representación, por lo menos como observador?
Sí, simplemente tomando lo que tú decías, Emiliano, la otra posibilidad en tren de cumplir el espíritu del acuerdo es que uno, que el gobierno hubiera, el partido de gobierno hubiera resignado una posición en el Consejo Desconcentrado. De esa manera, digamos, se hubiera cumplido con el espíritu del acuerdo. Ahora, en cuanto al acuerdo...
Complicado habría sido, porque a ver, el escenario cómo habría quedado con... El presidente del consejo, nombrado por el CODICEN, el segundo, el vice representante de la oposición y el tercero representante de los docentes.
Pero el tercero del Frente Amplio también. Sí, estamos jugando no es... aquí a la mosqueta.
No, no, puede ser que lo sea.
No necesariamente.
Primero puede ser que...
No, en los gremios de la educación no necesariamente.
No necesariamente.
Ahí empieza el entrever.
Perdón, Graciano, porque 2 cosas. Primero hay un principio general. Es decir, no deberíamos fijarnos cuál es la inclinación hoy de... Puede variar ese asunto, ¿no? Y uno no legisla diciendo, bueno, igual lo pongo porque... En segundo lugar, en la educación, como bien decía Bonir, me da la impresión de que el gobierno tiene menos apoyo de lo que aquí se está imaginando. Es decir, hay cantidad de gente dentro de los sindicatos de educación que no responden al
gobierno.
Son
de izquierda, pero no son frente
a... Son de izquierda, pero no frente a... Yo
quería introducir, si era porque hoy estamos en Zona América, pero a mí me parece que el principio de acuerdo al que llegaron los partidos de la oposición con el gobierno, de alguna manera implica poner una especie de zona franca dentro de los consejos de la educación, porque esa figura del observador es un invento absoluto que es fruto de una ley que no conformó a la mayoría de la opinión política del país. Habrá conformado el partido de gobierno, pero claramente no conformó a la mayoría política del país. Entonces se encontró ese subterfugio, esa especie de zona franca de poner una cosa que no existe, que es un observador que, como ustedes decían, tiene voz pero no tiene voto. Y del mismo modo que las zonas francas tienen alguna explicación, que después por eso yo te proponía un día dedicar un programa a eso, también el observador tiene una explicación y es la rigidez de una ley que fue concebida en función de ceder a las presiones de las corporaciones que manejan la enseñanza.
¿Venir?
Sí, yo creo que desde el punto de vista jurídico no hay dos bibliotecas. Es clarísimo lo que dijo Juan, lo que dijo Manuel, lo que hemos dicho todos. Es decir, realmente no está previsto esa función en la ley. Y esto lleva a pensar hasta qué punto se equivocan gobierno y oposición asumiendo que los acuerdos políticos pueden sustituir los procedimientos legales. Digo, es decir, está bien, los acuerdos políticos funcionan, pero no pueden ir contra los acuerdos legales, porque de lo contrario se termina perdiendo, garantías para todo el mundo. Esta idea de que yo instalo un observador porque llegué a un acuerdo con aquel, bueno, mañana eso lo puedo llevar a todos los organismos, a todos los lugares, instalo gente que cumple funciones no previstas, en fin, es una alteración importante, hasta incluso desde el punto de vista de las garantías de reserva, ¿no? Es decir, en definitiva, es decir, los titulares de los cargos de un organismo son fulano, mengano y sutano, no puede aparecer un otro miembro metido por acuerdo político que no está obligado, no tiene las obligaciones del cargo tampoco, ¿no?
El problema surge porque la ley no surge de un acuerdo político amplio, sino que es un acuerdo entre casa, entre los sindicatos y el sindicato, que es todo más o menos lo mismo.
Está bien, pero en esto creo que le cabe el sallo a todo el mundo, porque así como el gobierno no debería comprometerse a otorgar cargos o funciones que no están legalmente previstos, la oposición tampoco debería hacerlo. Y aceptarlo. Y la otra cosa que me pongo en duda es hasta dónde esto representa acuerdos sobre qué hacer en la educación. Porque me parece que entender que llegar a acuerdos implica asignarse cargos o ponerse puestos de veedor. Creo que acá lo que es importante es algunas medidas claras que habría que tomar en la educación y que se pueden apoyar teniendo un miembro observador o no teniendo un miembro observador. Es decir, nada impide que los acuerdos se instrumenten.
Bueno, pero esos acuerdos también se alcanzaron. esos acuerdos programáticos en materia de educación,
bueno,
también
no,
se
no
trabaja.
No sé hasta qué punto en medidas concretas, sino por una cosa es decir, en lo programático, en lo tema amplio. Ahora, cuando se trata de medidas concretas, no sé hasta dónde se
pero,
se
y, ese, y esa es otra más pregunta,
tengo
¿no?
a creer que todavía queda mucha cosa ver.
Y esa es otra pregunta. ¿Los acuerdos programáticos en materia de educación obligan al CODICEN y a los consejos desconcentrados?
No, jurídicamente no.
Bueno, vuelvo al segundo punto que expuse. Es decir, los acuerdos programáticos no obligan al CODICEN, pero sí obligan a los miembros políticos del CODICEN, que han asumido a partir de una plataforma que ellos conocían previamente. De modo que se podrá decir que una vez impuestos gozan de toda su autonomía, pero ellos pertenecen a una colectividad política y todo el espectro político dio su venia para que asumieran a los efectos de cumplir ese acuerdo. Sobre la parte formal, quiero decir que sí, hay una salida, como siempre, es decir, que el CODICEN, en uso de su autonomía, a la hora de distribuir sus recursos presupuestales y definir cuáles son sus escalafones, sus cargos, sus grados, etcétera, cree también estos nuevos cargos, que no tendrán carácter político, pero sí serán de designación directa. Pero una vez más, vamos a tener la dificultad de decir, bueno, se ha creado el cargo en abstracto, pero ¿cómo puede aceptar el CODICEN autónomo que le impongan un nombre para cumplir esa función? O sea que creo que tanto gobierno como oposición se han metido en un corral muy desprolijo en lo que respecta a este punto. Y coincidiendo también con Noenir, yo cuando tú hacías, Emiliano, la introducción y me decías vamos a situarnos en el terreno de la educación, no, seguimos en el terreno del poder o de las parcelas de poder en la educación. De los temas de fondo todavía poco y nada.
Exacto.
Así es, y no creo que esta discusión ayude o aporte demasiado a resolver los problemas realmente de fondo que tenemos. No me parece, que es bastante superficial. Más da la sensación de que es un reparto de cargos que un paso hacia una transformación
hacia políticas
legal,
educativas,
hacia políticas
distintas.
Educativas distintas.
Da la impresión, en el plano que señala Pepe, que se han empantanado tanto gobierno como la oposición, y quizás en este caso las tintas haya que cargarlas más en la oposición que en el gobierno. Y lo digo claramente, porque me parece que si había la convicción en la oposición de que la ley de la educación era inconveniente a los fines de la educación, el hecho de aceptar esto que no está previsto en la ley, ¿verdad?, abre un camino sumamente peligroso, más allá de decir que una posición coherente con una actitud contraria a la ley era haberse abstenido de participar de este modo, porque esta participación no asegura una incidencia real, sino simplemente, como decían ustedes, un cargo más para repartir entre los amigos que no salieron diputados, senadores o intendentes.